casar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla su amigo Luis Zúñiga. Horacio está enfermo y en el próximo programa pues ya se está recuperando. Ya en el próximo programa pues él estará aquí junto a mí para seguirles trayendo este programa para el pueblo de Cuba y también para nuestros compatriotas acá en el exilio. Bueno, pues en el programa anterior había estado hablando del desastre que está viviendo Venezuela y entiéndase que la importancia que tiene esta situación en Venezuela para el régimen castrista en Cuba es fundamental. De Venezuela el régimen recibe aproximadamente unos 8,000 millones de dólares entre dinero que le paga Venezuela por los médicos, así de empleados de salud que tienen en Venezuela, los militares que tienen en Venezuela para ayudar con la seguridad y la inteligencia del régimen de Maduro, además de la cantidad de comida, la cantidad de petróleo que también le mandan al régimen castrista. La suma de esto aproximadamente, según venezolanos vinculados al mundo de la economía en Venezuela, se calcula alrededor de unos 8,000 millones al año. Fíjese que es mucho más de lo que podía proveer la Unión Soviética en su mayor época de ayuda, que llegó a los 7,000 millones. Así de desastrosa es la situación en Cuba, que necesita esa cantidad de dinero, y aún así todos sabemos cuál es la situación que prevalece en Cuba a pesar de toda esta ayuda tan masiva. El problema de Venezuela, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, pero vale la pena ratificarlo para entender la base del razonamiento. Ya Venezuela está montada en una deuda de más de 150,000 millones de dólares. Está debiendo más que Brasil, que es un monstruo económico de América Latina, más que Brasil en su peor época de deuda externa de Brasil. Y Venezuela tiene el problema de que tiene una sola fuente de ingreso seria, una fuente de ingreso sólida, que es el petróleo. Su industria es una industria estatal, es controlada por el Estado. PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA está prácticamente destruida. Primero por la cantidad de técnicos profesionales financieros que se han marchado del país producto de la represión, del acoso, y además porque simplemente no son simpatizantes del régimen, y cuando no son simpatizantes del régimen pues inmediatamente empiezan a sacarlo de sus trabajos, sobre todo una huelga que ocurrió hace algunos años atrás donde buscaban pues ponerle presión al gobierno para que restituyera el orden constitucional. Y simplemente la respuesta fue votar a todos los que se declararon en huelga. Bueno, pues ahí están las consecuencias. PDVSA ha caído en su producción y en sus capacidades enormemente. Algunos la calculan en un 20%, otros van más allá y dicen que anda alrededor del 35%. Lo real es que los ingresos de Venezuela no están produciendo lo suficiente para pagar todo el endeudamiento que tienen. Y ya pues hace escasamente un par de semanas atrás, las principales organizaciones financieras internacionales declararon a Venezuela en default. Es un término en inglés, pero que es usado internacionalmente para los países que no pueden pagar sus compromisos financieros en el exterior. Y a Venezuela ya le ocurrió. Eso quiere decir que no hay crédito, eso quiere decir que cualquier país tiene el derecho legal a apropiarse de activos. Activos pueden ser aviones, pueden ser barcos, pueden ser cargamentos de cualquier tipo de producto de Venezuela para tratar de cobrarse ese impago, ese no pago que adeuda. Y lo peor para Venezuela, que ha estado en los últimos años tratando de buscarse un aliado político al estilo de Cuba que lo pueda ayudar con sus problemas financieros y económicos, es que China, que ha sido uno de esos baluartes que ellos buscaron de diversas maneras para que los ayudaran a solventar sus crisis y sus problemas económicos, fue precisamente la que demandó, la primera que demandó a Venezuela ante organismos internacionales financieros para que se le declarara en default. Así que los que esperaban de que China iba a salvarle las nueces a Venezuela en este momento, pues ya saben que no va a ser así. Y otro tanto ocurre con Rusia. Ya no es la URSS, ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora es la República Rusa, Rusia. Y los intereses de ellos están con sus pueblos y no con la ideología, ni con los regímenes, ni los sistemas comunistas alrededor del mundo. Así que esa época en que ellos se vendían como lacayos y entregaban su soberanía e incluso mandaban sus soldados a pelear para defender y para promover los intereses soviéticos, ya esa época pasó. Ya ellos pueden ser aliados comerciales, pueden ser aliados circunstanciales en temas económico, pero aliados políticos para que les resuelvan los problemas económicos, eso no existe más ya. Bueno, por otra parte, Venezuela tiene un enemigo también interno grandioso, que es la corrupción. Y el último escándalo que se les ha dado es precisamente uno de los individuos más poderosos que había en Venezuela, un íntimo aliado, posiblemente el aliado más cercano que tenía el ex presidente Hugo Chávez. Se trata de Rafael Ramírez. Por casualidad es primo también del Chacal Ramírez, Ilich Ramírez, ese terrorista internacional que está preso en Francia por actividades criminales y terroristas, que todo el mundo lo tiene perfectamente identificado como eso. Y este Rafael Ramírez, primo precisamente del Chacal, de Ilich Ramírez, era tan poderoso que fue ministro de hidrocarburos, fue director de PDVSA y la última posición que tuvo fue la de embajador ante Naciones Unidas. Bueno, pues ahora está siendo acusado de robos, de negocios en trastiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es el nivel de corrupción que hay en Venezuela, que todos saben que los militares han estado participando en el negocio también del narcotráfico, generales, ya les llaman el cartel de los soles, porque en Venezuela los generales no usan estrellas, usan soles como símbolo. Y por eso se le llama el cartel de los soles, el cartel de los generales venezolanos, que como todos saben, tienen órdenes en muchos casos de restricciones y de congelamiento de sus bienes en los Estados Unidos. Además, otros países también lo están haciendo, les han encontrado dinero escondido en paraísos fiscales como Andorra hace escasamente un mes atrás, más de 300 millones de dólares escondidos por altos funcionarios y exministros del gobierno de Venezuela. Esta es la situación que está viviendo Venezuela, además del desastre económico, financiero, la debacle de la industria principal del país, el petróleo, está también el nivel de corrupción, de narcotráfico que se está viviendo en Venezuela. Y directamente derivado de todo esto está la terrible ola de asaltos, robos, asesinatos que ya han convertido a Venezuela en el país más peligroso y violento del mundo, incluso mucho más violento que México, donde los carteles de las drogas pululan por sus propias cuentas. Así que esta es la realidad de Venezuela. Y algo importante a destacar, porque constantemente cuando estamos hablando del desastre de los países comunistas, el fracaso de todos ellos, pues muchos nos tratan de justificar de que el fracaso en Cuba, pues la culpa la tiene el embargo de Estados Unidos. Bueno, pues ahí tienen a Venezuela. Venezuela, posiblemente el segundo o tercer país más rico de toda América Latina, superado posiblemente por Brasil y Argentina por el tamaño de sus economías. Pero ahí tienen a Venezuela, tercera economía del continente, hecha un desastre sin un embargo de Estados Unidos. En Venezuela no hay ningún embargo de Estados Unidos. Venezuela compra, vende, hace todo, negocia con Estados Unidos, compra y vende en Estados Unidos, hace de todo y ahí tienen el desastre. Y ese es el mismo desastre de Cuba, como fue el desastre de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, de Bulgaria, de Rumanía, de todo. Bueno, fue de la propia Unión Soviética, como ustedes saben, se derrumbó precisamente por razones económicas. El nivel de vida de los soviéticos era realmente escandaloso, era peor y más bajo en muchos casos que de países del tercer mundo. Así que estamos hablando de un desastre que ha ocurrido en todos los países comunistas, entre ellos Cuba, y ahora lo tenemos en Venezuela.
En Radio República, a la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
Quiero conversar contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy. Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un...
Mientras tanto, los titulares siguen destacando la economía venezolana en estado de coma. Otro, la debacle financiera de un petroestado algo inédito. Otros calculan que la inflación seguirá subiendo y que sobrepasará los 3.000% en los primeros meses de este año. Mientras, pensamos en Cuba y decimos, bueno, ¿y qué piensa la gente dentro de Cuba? Y ya no solamente Raúl Castro y la cúpula octogenaria alrededor de él, que por supuesto lo que viven exclusivamente es para mantenerse en el poder y disfrutar de él, como en alguna ocasión dijo Fidel Castro, disfrutar de las mieles del poder. Y todo el mundo sabe cuáles son las mieles del poder. Mira cómo vive la cúpula, miren cómo los automóviles lujosos, los viajes al extranjero, participando en corporaciones, ganando comisiones, ganando decenas de miles de dólares, el hijo de Fidel Castro por allá por las islas griegas paseando en yate con prostitutas, Mariela viajando constantemente a Nueva York y yendo a las tiendas más exclusivas de Nueva York, viviendo como viven ahí en la rinconada alrededor de Raúl Castro en tremendas mansiones, con todos los lujos habidos y por haber, las fiestas que ya les hemos descrito, que Lázaro Betancourt, el ex jefe de la escolta antiterrorista Fidel Castro, nos describía la cantidad de comida, de bebida, de whisky, de lujo que se daban, la vida de millonario que se dan, los automóviles que pasean, los viajes al extranjero, las vacaciones en Europa, mandan a sus hijos a estudiar al extranjero. Todo esto lo sabemos que ellos defienden, lo que ellos llaman la revolución, porque esa es la fuente de todas esas mieles de poder que disfrutan ellos, sus hijos y hasta sus nietos ahora. Ahora, pero yo a quien le estoy hablando o a quien me estoy dirigiendo en este momento con este análisis que he estado haciendo es precisamente a las personas que están debajo de esa cúpula, a los que mantienen también la dictadura, a los que con grados en los hombros defienden con las armas a una dictadura que simplemente ha hundido a Cuba en la miseria, en la pobreza, en la represión, en la incapacidad de poder utilizar el talento de los cubanos, en darle el privilegio a los extranjeros y negárselo a los cubanos. Ahí tienen, hasta en la construcción, la industria de la construcción, como empresas como la francesa esta que construyó el hotel ahí de la Manzana de Gómez y que está haciendo en este momento más de 15 proyectos en Cuba, pero con trabajadores extranjeros. Traen trabajadores de la India, de Bangladesh, y están trayendo trabajadores de otro montón de países y quitan a los trabajadores cubanos. Y lo peor todavía, pagándole mejores salarios, el doble, el triple de lo que le pagan a un trabajador cubano, dándole dietas, teniéndolos viviendo en hoteles, o sea, dándole una serie de privilegios y marginando, discriminando a los cubanos. Y yo me pregunto en muchos casos, ¿qué hace la CTC? Realmente la CTC lo que necesita es que alguien pase por allí, por el edificio de la CTC, y le empiecen a tirar latones de basura en la fachada y en el frente de esa institución. de lo que fue la CTC, que era una luchadora constante por los derechos de los trabajadores, incluso cuando estaba dirigida por comunistas en épocas republicanas en Cuba, en épocas de gobiernos democráticos en Cuba, estaba dirigida por comunistas, porque en la Cuba republicana no había discriminación contra nadie por su ideología política, aunque fuese un comunista. Bueno, pues esa CTC que no defiende para nada a los trabajadores cubanos. Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, en España. En España, aquí está la central única, la UGT, Unión General de los Trabajadores, que están exigiendo en los convenios negociados. Eso es otra cosa que en Cuba, pues la CTC también entregó al gobierno. Las centrales sindicales tenían como misión negociar los contratos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos, como son más poderosas, estaban en mejor condición para negociar con el gobierno o con los empleadores privados, con las compañías, con los empleadores, poder negociar mejores condiciones y mejores salarios para los trabajadores. La CTC de Cuba no hace nada de eso. Al contrario, es un apéndice, es un lacayo del gobierno que lo que hace es imponerle a los trabajadores la voluntad del empleador, del régimen, del gobierno. Bueno, pues en España ya la Unión General de Trabajadores va a exigir en los convenios que se negocien que el salario más bajo que pueden admitirse en estos convenios sea de 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes. Estamos hablando ya como de 1.100 o 1.200 dólares al mes. Esto es justicia. Esto es trabajo sindical. Esto es defensa de los trabajadores. Esto es lo que tienen que hacer los sindicatos en Cuba. Y que desafortunadamente nada de esto hacen. Y tienes lo mismo en el caso de Alemania. Aquí tengo yo también cómo los metalúrgicos, los sindicatos metalúrgicos alemanes están ahora luchando para que la semana laboral sea de 28 horas. 28 horas a la semana. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es un trabajo fuerte, es un trabajo que generalmente se hace con una intensidad de calor en el entorno laboral muy alto, desgasta mucho a los empleados, y a pesar de que son industrias que están automatizadas, porque ya ese trabajo manual, físico, de esfuerzo, eso ya no existe en la industria moderna de ninguna parte del mundo, salvo las excepciones que todos sabemos, los países súper atrasados como Cuba, son los únicos que mantienen todavía ese tipo de trabajo y de esfuerzo físico asociado al área laboral. Bueno, pues esta industria metalúrgica alemana ya está, y son los sindicatos esencialmente, ya están empezando a reclamar semana laboral de 28 horas, no de 45 como en Cuba, 28 en Alemania. Esto es trabajo sindical, esto es lo que se hace en un país decente y en un país donde hay justicia, en un país donde hay instituciones, que es esencialmente lo que no hay en Cuba. Por eso Cuba necesita instituciones, no un dictador caprichoso, voluntarioso, ideológico, que quiere imponer su visión, su percepción de lo que tiene que hacerse en la República, sin tener siquiera la preparación intelectual para eso. Pues yo le pregunto a todos estos dirigentes medios que hay en Cuba, ¿qué preparación intelectual profesional tiene Raúl Castro para dirigir la nación cubana? ¿Qué preparación tiene para preparar proyectos de desarrollo, ni para preparar presupuestos, ni para discutir ningún tipo de estrategia de desarrollo, ni de mejora de reformas a la economía o a la sociedad? Ninguna. Raúl Castro fue siempre un militar, un cuartel, ordeno y mando, punto. Mandar a los hombres a morirse o a matar al extranjero. Entonces ahí está sentado de líder. Cuba es realmente una vergüenza, y es una vergüenza producto de todos estos cuadros intermedios que siguen respaldando la dictadura, que siguen respaldando el destrozo, la arbitrariedad, la miseria a la que han llevado a Cuba. Está bueno ya de hablar de revolución. La revolución fracasó, la revolución cubana fracasó. Métanse eso en la cabeza. Fracasó, y el fracaso lo tienen ustedes delante de ustedes. Salgan a la calle y miren a la gente cómo andan montados uno arriba del otro para conseguir un autobús, o parado una multitud para conseguir un un transporte, van por las calles, están llenas de huecos. Mire lo que ven en la calle, automóviles viejos, atrasados, los postes, falta de electricidad, no hay agua, el agua, las tuberías rotas, el alcantarillado desbaratado. Dime qué cosa buena hay en Cuba. Los edificios cayéndole en la cabeza a la gente, viviendo en almacenes, en albergues por décadas. Se derrumba algo y más nunca se reconstruye. Lo que se reconstruye en Cuba es para turistas, para extranjeros, en discriminación de los cubanos. Es un bochorno, una CTC que trabaja para la dictadura. Es un bochorno realmente lo que ocurre en Cuba. Hay muchos responsables en Cuba, pero sepan ustedes, cuadros intermedios y militares que siguen respaldando esa arbitrariedad, ustedes son responsables de todo ese desastre, de todo ese sufrimiento que tiene Cuba y que los obliga a tenerse que escapar, a tenerse que ir, o a simplemente a vivir de pedigüeño, teniendo que esperar porque el familiar que vive afuera le mande dinero para que pueda comer, pueda vestirse o pueda pagar la electricidad. Realmente es un bochorno lo que pasa en Cuba. Yo no sé cuándo el espíritu mambí se va a insertar en la mente y en la conciencia de los cubanos. Realmente es bochornoso. Y yo cada vez que veo instantáneas, veo videos o veo fotografías de Cuba, lo que veo todo es destrucción, lo que veo todo es miseria. A eso han llevado a Cuba, desafortunadamente. Bueno, vamos a terminar ya el programa. Desafortunadamente se ha terminado el programa. Quedan muchas cosas por decir porque hace falta decir muchas verdades y decírselas en la cara a todos estos que esbirros que han estado respaldando la dictadura, consciente o inconsciente, por comodidad o por acomodamiento. Y un acomodamiento bastante miserable, porque en Cuba no hay nadie prácticamente fuera de la cúpula que pueda decir: yo vivo decentemente, mis hijos visten decentemente, mis hijos tienen una vida normal. Nadie puede decir en Cuba eso fuera de la cúpula gobernante. Bueno, desafortunadamente ya terminó el programa y ahora pues solo me resta despedirme de ustedes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.